Primera epístola de Timoteo. Recuerda, hermano, no es epístola de Timoteo, fue escrita a Timoteo, ¿okay? Es de Pablo, pero él escribió a Timoteo. Y voy a leer, aunque, bueno, vamos a los primeros tres versículos. Dice: no reprendas al anciano, sino exhortarle como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y paramos aquí y vemos que la iglesia, ¿qué es la iglesia? Es un asunto de familia o un trato de familia. Ahora, es muy importante entender que después de nombrar los diferentes deberes del ministro, a los deberes de un buen ministro de Jesucristo, en capítulo 4, de versículos 16 al 16, y lo hicimos en dos partes. Él ahora, después que termina de mencionar y nombrar los deberes del pastor o del ministro de Jesucristo, el apóstol sigue con instrucciones más específicas en cuanto a la actitud del joven ministro. Él era joven. Recuerden 4:12 lo que dice. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Él era un ministro joven, un pastor joven, el hijo en la fe del apóstol Pablo. Posiblemente tenía unos 30 años, tal vez menos de 30, porque no era uno considerado adulto hasta 30 años. No era 18 como hoy en día. Sin duda, él era un joven, pero un hombre de fe. Y es muy importante que en cuanto a cumplir con sus deberes era muy importante, pero también la actitud de este ministro era importante. Es importante que uno cumple con sus deberes, pero también con buena actitud. Y pero nada más para el ministro, para todo, me supongo. Y es muy importante que el ministro no solamente cumpliera con sus deberes, que era muy importante, pero también que Dios fuera glorificado en la manera en que se cumpliera esos deberes. El hecho que un pastor, un ministro, cumple con los deberes, no quiere decir que Dios es glorificado. Nuestra actitud es muy importante. Y no más el ministro. Recuerda que todos somos ministros del Señor. Todos fuimos comprados por precio y todos tenemos un ministerio. Ahora, es muy importante entender, primero, versículo 1 dice: no reprendas al anciano, sino exhortarle como a padre, a las más jóvenes, a los más jóvenes como hermanos. Primero tenemos que ver que la iglesia es una familia. Y ahora Pablo está diciendo a Timoteo a cómo comportarse como ministro, pero en el contexto o los confines de una familia. Como familia, no fuera de familia. La verdad es que muchas veces las iglesias se convierten a veces en uno de dos categorías, podemos decir. Hay iglesias que es como un salón de baile, nada más, una buena pachanga, buen tiempo, pura emoción, nada de doctrina, amén, aleluya, se abrazan, se quieren, pero no hay nada de doctrina, y de veras no hay mucho amor, es algo superficial que se encuentra en la congregación, cuando se están congregados. Después hay otras iglesias, que es como que podemos decir, una clase en alguna universidad, ahí está el profesor enseñando, y todos calmados, escuchando, pura doctrina, pero nada de emoción, y tampoco no hay mucho amor, son legalistas. Hay dos extremos, y Pablo quería que Timoteo encontrara ese equilibrio, ese balance, porque la iglesia es una familia. ¿Cuántas veces usted ha llamado, nada más un domingo cuando usted viene, cuántas veces le de su boca la palabra, hermano, hermana? Ni sabemos, ¿verdad? Aún por teléfono, lunes, martes, cuando decimos hermano tantas veces, pero a veces de veras no hemos captado lo que significa esa palabra. Si tú eres mi hermano, tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Espíritu. ¿Sabes? De la Trinidad encontramos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted observa bien, es una familia. Está el Padre, está el Hijo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él es el toque femenino de la Trinidad. ¿Quién es que conforta? ¿Quién es que instruye? El Espíritu Santo. ¿Cuántas veces un niño llora y se cayó? ¿Quién busca? ¿Papá o mamá? Busca a mamá. ¿Quiere una curita en su rodilla o se le quemó la boca algo y llore? ¿Quiere su mamá? Hay algo en ese toque femenino, ¿verdad?, que Dios ha dado que el hombre no tiene. Y lo mismo en la Trinidad, es una familia. Dios es una familia. Y el hombre fue hecho a su imagen. Y la familia, el papá, la mamá, los hijos. De veras, cada y familia cristiana es una iglesia en miniatura, una iglesia chiquita. Y una congregación se consiste de muchas iglesitas que se forman una iglesia grande. Y la congregación es una congregación, una iglesia que es parte de la iglesia regional. Dios ve a la iglesia de Laredo, la iglesia de Texas, después la iglesia mundial. Pero siempre es una familia. Si usted puede ir a cualquier lugar del mundo donde hay una iglesia bíblica, donde aman a Cristo, tú eres bienvenido. Y tú puedes sentir muy a gusto ahí en casa con ellos. La cultura será diferente. Tal vez que tú vas a Alemania y los cristianos toman cerveza. Y tú vienes como mexicano, aquí no puede tomar cerveza. ¿Y tú qué? Tú estás en Alemania, tú tienes que hacerles caso a ellos. No andas tomando porque le dije eso. Más estoy diciendo que son doctrinas, culturas. Pero no porque toman cerveza, no aman al Señor. Es cultural. ¿Ve? Es como, por ejemplo, imagina un mexicano que no le gusta el taco. ¿Habrá un mexicano que no le gusta el taco? Pues es difícil encontrar un alemán que no le gusta cerveza. Así es. Pero no toma para embriagarse. Tú vas a Francia, busca una iglesia. ¿Qué es lo que usted cree que toman ahí? Vino. Tanto que los franceses hasta ponen vino en serio en las teteras de los bebitos. Dicen, no, sí, yo sé, porque tengo familia en Francia. Así es, ¿ok? Después mi familia es loca, yo no, pero así es. Porque yo vengo de raíces francesas. Entonces, ¿pero quiénes somos para estar juzgando? Entonces, pero no es el hecho. Podemos ir a cualquier iglesia. Hay muchos chinos que toman vino de arroz. Pero no es eso que nos une. No vamos a enfocar en lo que no nos une. Lo que nos une es el amor nuestro para con Cristo y el amor de Cristo en nosotros para con nuestro prójimo. Eso es muy importante entender eso. Ahora, es muy importante porque el ministro, tenemos que entender que ser ministro, primer punto, no excluía, en el caso de Timoteo, no excluía a Timoteo de ser parte de la familia de Dios. Eso es muy importante. Recuerdo que él dijo aquí, si usted recuerda, en versículo 6, 4, 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y después él sigue con toda esa lista. Bueno, en capítulo 5, él dice, no reprendas al anciano, sino exhortarle como a padre. Después, los jóvenes como hermanos, ¿verdad? Y después, las ancianas como madres, las jovencitas como hermanas. El ministro es familia. Mire, el hecho que yo soy pastor, yo no dejo de disfrutar de la armonía y el gozo de estar con mis hermanos en Cristo. Tal vez algunos piensan, ¿por qué el pastor es siempre uno de los últimos para irse? Hermanos, aquí no es una clase de niños que la maestra no puede hacer que todos los niños fueran recogidos en la escuela. ¿Sabe? Yo soy de los últimos, porque siempre ha sido así. Antes de ser pastor, siempre era uno de los últimos. Yo me acuerdo cuando ni era pastor, era una iglesia grande en Virginia. Y era mucho más grande que esto, era mucho. Entonces, yo me quedaba platicando con unos hermanos y ahí el encargado prendía, apagaba las luces, vámonos. Y teníamos que irnos, ¿no? Y después cuando nos íbamos, ¿qué hacíamos? Quedamos en estacionamiento hablando hasta que todos se fueran. El último carro para irse siempre, yo lo levanto y otros dos o tres. ¿Y por qué son de los últimos para irme? Porque me encanta estar con ustedes. A veces no puedo, tengo que aconsejar a alguien, una junta, eso acá. Yo entiendo eso, pero cuando tengo oportunidad y cuando estoy con ustedes, No me siento como pastor, me siento como uno de ustedes. Así debe de ser. So, ser ministro no excluye a Timoteo de ser parte de la familia de Dios. Y por eso él menciona padres, madres, hermanos y hermanas. Pero así como los demás, él también fue comprado por precio. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 6, en versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio? La sangre de Cristo, su vida. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los pastores también fueron comprados por precio. Y es una cosa, ¿no cree usted que por un pastor Cristo pagó más que por el miembro más humilde en la congregación? No, le costó al Señor la misma sangre para todos que somos salvos. No hay uno que, ¿sabe, hermanos? Yo sé que si usted va a la tienda, hay televisores de $200, hay unos de $1,000 y no son iguales. Hay unos de 20, 30 pulgadas, otros de 60 pulgadas y unos mucho. Y usted se da a entender que ese televisor de 60 costó mucho más que este de 30 pulgadas. O un carro. Usted puede comprar un Volkswagen y va a pagar una cantidad. Ve, compra un Mercedes, vas a pagar otra cantidad. No son iguales. Pero no es así con el Señor. Él no ve a los pastores, oh, para esto pagar más. Para esto humilde que ni sabe leer, un poquito de sangre. No fue así. Todos nosotros pagamos lo mismo. Tenemos el mismo valor delante de Dios. ¿Ok? Es muy importante entender eso. La sangre de Cristo fue derramada por todos nosotros. Y así como también los demás, Él también fue adoptado en la familia de Dios. Mira Romanos, capítulo 8. Antes de 1 Corintios está Romanos. En capítulo 8, cuando Él nos compró como esclavos, y nos convirtió en hijos. Si usted mira conmigo capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, que es decir, papá, en arameo. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en otros lugares dice que fuimos sellados por el Espíritu. Y el hecho es como en aquel entonces, en Roma. Un hombre compraba un esclavo, un niño, y el niño se encariñó de él. El niño, después de un rato, ya no lo vio como esclavo, y fue a un notario y buscó el sello de Roma, y este es mi hijo ahora, y mi heredero. Y nosotros ahora somos coherederos con Cristo. Nos compró como esclavos, pero nos selló como hijos. Es muy importante entender eso. Entonces, y si quieren mirar acerca del sello, mira Efesios 1, no tengo tiempo ahora. Efesios 1, Efesios 4, ahí está. Que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu de adopción, el sello de adopción. El pastor también fue adoptado. Él no es un bicho raro que no, él también fue adoptado como cualquier otro. So, Timoteo no era diferente que otros, aunque él era ministro y era pastor. Pero también, así como los demás, el ministro también disfrutó de la comunión entre hermanos. Como en cuenta, él fue comprado por precio, él fue sellado y adoptado, pero él también disfruta de la familia. Mira conmigo ahora un libro antes de Romanos, es Hechos. No para atrás un libro a la vez, era 1 Corintios, Romanos, ahora Hechos. Y usted mira conmigo en capítulo 2 de Hechos, después que recibieron a Cristo, ¿qué pasó? Pues en 2:46 dice, y perseverando unánimes, no dice unidos, ¿ok? Una diferencia entre unidos y unánimes. Unánime es un ejemplo. Puede ser, digamos que tú estás echando porras por tu equipo de básquetbol o fútbol o lo que sea. Y tú estás sentado con tu amigo y los dos están echando porras por el mismo equipo. Pero tú tienes otra estrategia. No, hubiera hecho este, digamos, de fútbol, quarterback, hubiera hecho esto. Y el otro, no, hubiera hecho otro, es otra jugada mejor. diferentes jugadas en sus mentes, no estaban unánimes, pero unidos, echando porras al mismo equipo. Y a veces podemos estar en el mismo equipo, pero no unánimes. Dios dijo, no, unidad no es suficiente para mi pueblo. Yo quiero unanimidad. Esa es la diferencia. Que estemos todos una sola mente, unánime, un solo ánimo. Entonces, aquí en capítulo 2, y perseverando, 2:46, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Se ves? Ellos no se limitaron nada más cuando estaban juntos con la iglesia, en la congregación, en el templo. Se juntaban en las casas, comían juntos con sencillez de corazón. En aquel entonces tomaban más té que café, pero tomaban té, tomaban otros jugos, quién sabe qué, tal vez agua, comían juntos. El hecho es, estaban juntos. De vez en cuando se nos falta eso. Siempre estamos tan ocupados. Es algo que la iglesia en los países más civiles, más desarrollados económicamente, en Europa, Canadá y Estados Unidos, los cristianos casi no se miran, nada más en la iglesia. No, no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Por qué no tienes tiempo? Vas a estar toda la eternidad con tu hermano. Comienza ahora a disfrutar el compañerismo. Y eso es lo que pasaba. Es bonito visitarse uno al otro. Es bonito tomar un cafecito juntos, comer un taquito juntos. Nada malo. Depende de lo que hacen. Es bueno chismear cuando lo hacen. Es bueno hablar de buenas cosas. Hay unos hermanos que me dan miedo. Ese están juntando con tal. ¿Qué estarán diciendo? Ojalá que enfocan en Cristo. A mí, de veras, me ha llegado a la mente. Yo sé que ustedes también, algunos. Y otros no. Yo sé, ay, qué bonito, se están disfrutando de la presencia de Cristo, de uno, del otro. De eso se trata. Pero vemos después, entonces, vemos aquí que en 2:46, entonces, dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo vemos aquí. Y Pablo, cuando está dando su despedida en Hechos 20, a los de Éfeso, los líderes, los ancianos, los pastores de Éfeso, los efesios, en capítulo 20. Y usted mira lo que dice en versículo 20, de modo, y como nada que fuese útil, he rehuido denunciaros y enseñarnos públicamente y por las casas. Si Pablo también le gustaba tener compañerismo con los hermanos. Algunos de ustedes, hermanos, si yo les llamo, se espantan. ¿Por qué? El pastor viene. ¿Por qué no deja de verme como pastor si le quiero visitar? Mírenme como hermano en Cristo. Ya no se asustan tanto. No, hay que esconder para que no vea que tengo esto. Hay que esconder. Oh, por favor. De veras, los pastores también les gusta a sentirse como parte de la familia. Ya fijado, a veces estoy ahí, están ustedes ahí fuera platicando después del servicio, más en la noche, a veces en el día. Y llega el pastor, ya hay que cambiar el tema, y llegó el pastor, por favor, si hay que cambiar el tema, algo anda mal. ¿Verdad? Y ustedes saben, yo tengo razón lo que estoy diciendo, yo no estoy inventando eso. Ok. Y después vemos algo más en versículos del mismo capítulo 20, 36 a 38. Cuando hubo dicho estas cosas, él dijo muchas cosas. Que va a venir lobos entre ustedes, va a venir eso y el otro, pero mira lo que más le dio tristeza a ellos. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Era una despedida y era una oración. Entonces hubo gran llanto de todos. ¿Pero por qué? Y echando al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera, porque la palabra que dijo, de que no vería más su rostro. Y le acompañaron al barco. Sintieron como parte de su corazón fue literalmente extraído, roto. ¿Por qué? Porque sabían que hermano más lo iban a ver. Él duró 3 años con ellos, iban a sus casas, él tuvo convivencia con ellos. Por ejemplo, hermanos, hoy la noche, es algo muy especial. 4 hijos de sus hermanos van a graduar. ¿Qué es tan importante para estar en casa y no apoyar a tus hermanos en Cristo y gozar con ellos? No pensaban que me van a venir. Estoy diciendo, si ustedes no vendrían. No, gozar con los que gozan, llorar con los que lloran. ¿Cómo vas a gozar con la tele en la casa cuando tus hermanos, sus hijos están pasando aquí con su túnica, ¿verdad? Cap and gown, como dice, de sus colores, y todos aquí apoyan. No nada más a ellos, estamos apoyando a los padres. Eso es unanimidad, eso es de veras lo que es una familia. Pero después vemos también que ser parte de la familia de Dios, ¿ok? No debería ser un obstáculo a Timoteo en la ejecución de sus obligaciones ministeriales. En otras palabras, el hecho de que él es pastor no quiere decir que no es parte de la familia. Más el hecho de que él es parte de la familia no quiere decir que él será exento de ejecutar los deberes ministeriales. Son dos extremos. Hay pastor que no se junta con... ¿sabe? Yo sé que hay pastores que no se junta con la gente. Predican, desaparecen y nadie los ve. Hay otros pastores que siempre son, como dice en inglés, nice guy, buen chavo, tan bueno con los hermanos, hasta ni ven que él es pastor y no los enseña. Es más, a veces, un payaso que un pastor cuando están predicando. Y la gente está contenta porque se hace reír mucho, están contentos. Y él es una buena persona. No, tiene que haber un balance. El pastor quiere ser parte, él es parte de la familia, pero el pastor también tiene que cumplir con sus deberes ministeriales. En otras palabras, si alguien aquí necesita ser reprendido, o tal vez hay que hablar con él o con ella, yo no puedo decir, ah, pues yo no quiero perder su amistad porque me quiere tanto, y si hablo con él ya no me va a querer. Tengo que cumplir. Y al costo aún de perder, si es necesario, la amistad de alguien por el bien de esa persona. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo. Como pastor, Timoteo tenía sus obligaciones ministeriales. Eso ya hemos visto. Aquí, segunda de Timoteo, la segunda epístola ahora, no la primera. En la segunda epístola, mira lo que dice. En la segunda epístola, capítulo 4, ¿qué dice Pablo a Timoteo? En 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo, que se esté preparado. Y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sabes lo que dice la Biblia? No es divertido tener que reprender y redarguir y exhortar. No es. A veces es duro, es difícil. Pero es muy importante entender que esa es la obligación de él. Por eso Pablo estaba diciendo a este joven, acuérdase, tú eres pastor, tú eres joven, pero tú tienes que cumplir como pastor. Entonces, vemos aquí también, ahora, como miembro de la familia de Dios, él tenía que utilizar mucha discreción. Primero, están sus notas, pero no en la pantalla, pero hacia a los ancianos, no eran ancianos aquí como ordenados como pastores, aquí hablando de edad, hombres ya grandes de edad. Él tenía que ser respetuoso con ellos y él tenía que honrarles como padres. ¿Qué dice la Biblia acerca de los padres? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Si yo tengo entonces que tratar un anciano en mi iglesia, tengo que tratarle como que él fuera mi padre o mi abuelo. Y el hecho es que hay que tratarle con respeto. Si usted ve también que un hombre de edad en la congregación no está cumpliendo bien, hay que llamarle la atención, está diciendo el Timoteo. Pero hazlo con reverencia, respeto. Eso pasaba conmigo siempre con mi propio papá. Él nombró el nombre de Cristo y hacía unas cosas que yo no podía creer. Tuve que hablar con él, pero Señor, ayúdame, está hablando con mi padre. Pero aquí tengo la Biblia y él está mal. Era difícil. Y Timoteo, que tenía 20 y tantos años de edad, hablaba con un hombre de 60 o 70, no era fácil. Pero como quiera, eso es una lección para todos nosotros. Ustedes que tienen menos años y ven algo que no está bien en un hermano mayor, trátale como padre. Pero no es mi padre. Ya es tu hermano en la fe. Trátale como padre. ¿Cómo hablarías con tu padre? ¿Qué espera Dios de ti? Si usted ha sido un hijo irreverente y ahora Cristo te cambió, ¿qué espera Cristo de ti? Y Dios quiere enseñar reverencia y respeto, algo que se está perdiendo en la comunidad ya. Y después vemos también, dice que hace a las ancianas también. Ancianos y ancianas. Y él dice aquí en 5.2, a las ancianas como a madres. Ahora, es muy importante entender eso. Así como uno es muy tierno con su mamá, debe ser tierno con las hermanas. No tiene que ser tu madre de sangre para que usted le muestre reverencia. Porque ustedes que son jóvenes un día, tengo noticia, un día van a ser viejos, tenlo por seguro. Y la alternativa es peor, van a morir si usted no llega a la vejez. Son una de dos cosas, o van a morir jóvenes o van a llegar a la vejez. Y si tú llegas a la vejez, recuerda que uno recoge lo que siembra. Y Dios quiere que su iglesia sea ejemplar a la comunidad. Es muy importante que usted demuestre ese respeto a todos los mayores en la congregación. Pero para un líder, un pastor, como Timoteo, era más difícil. Porque muchos lo tenían en poco, su juventud, ese que me va a enseñar. Tiene que tenerle paciencia. Yo hablo por experiencia. Yo empecé a pastorear con 24 años allá en Chicago. Te miran como que este no sabe. Y mucha gente tenía razón, yo no sabía, pero yo pensé que sabía. Entonces, pero muchas veces yo sí sabía. Pero por la edad me menospreciaron. Empecé aquí con 28 años. Y siempre había unas familias, duraron 12 años aquí, y nunca me vieron como su pastor. Siempre este no sabe, a este que sabe, que sabe. El hecho es, si Dios ha llamado a un hombre a ser pastor, no anda fijando en su edad. Él va a hacer errores. Tenlo por seguro. Si aún yo ahora con la edad que tengo hago errores. Imagínese cuántos yo hice antes. Por la gracia de Dios estoy pastoreando todavía. Pero Dios llama hombres imperfectos para ser pastor. Y llama hombres imperfectos y mujeres imperfectas para ser miembros. Una bola de imperfectos tienen un manual perfecto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Todos somos imperfectos, pero la Biblia no. La palabra de Dios no es imperfecta. Entonces, muy importante entender. Ahora, ¿qué de con los jóvenes? Como hermanos, dice. Trátelo como hermanos. Está bien, pero cuando un hermano habla con su otro hermano de su padre, hay que hablar con respeto de su padre. Está hablando aquí también sobre que no seamos siempre bufones, siempre chistes. A veces hay que hablar con seriedad. Pero hablan aquí con sencillez de corazón. Él es tu hermano, mi hermano. Tengo que tratarle como mi hermano. Somos de la misma familia. Y después vemos hacia las jovencitas o a las más jóvenes. Es interesante, como hermanas, pero con toda pureza. Aquí es donde fallan muchos. Incluso me da tristeza, ministros. Pero está hablando un ministro. Está hablando un pastor. Que era joven. Y un pastor joven, cuando tenga muchas hermanas jóvenes en la iglesia, algo puede pasar, no muy bueno. Y él no estaba casado todavía. Entonces Pablo confió en él, dijo, con toda pureza, Timoteo. Yo he visto pastores caer, hermano. Más pastores caer que yo tengo dedo en mis dos manos. Y con una mano, por lo menos cinco en la dedo, entre los años. Y hay unos que ya están para acá, yo veo si no cambian su manera de ser. Y por eso es muy importante que la Biblia dice aquí en términos muy claros a Timoteo. Timoteo, tú eres un joven. Yo te he dicho que nadie tenga en poco tu juventud. Y tenlo por seguro, he dicho a otros. Tú pórtate bien. Va a haber muchas hermanas jóvenes bajo tu ministerio. Pórtate bien. Tantas palabras que está diciendo Pablo. Pero déjame decir a todos los hermanos aquí, jóvenes y no tan jóvenes, casados y no, pórtanse bien. Tus hermanas son tus hermanas. ¿Ok? Aquí no es un salón de baile, no andes buscando a alguien para conquistar, que es una iglesia. Y pertenecemos a un cuerpo. Y el cuerpo es de Cristo. Tenemos un Padre. Nuestro Padre es el Padre Celestial. Tenemos un Espíritu y es el que vive en nosotros. Y cuando hacemos cosas desgraciadas, vamos a esperar que el nombre de Cristo sea arrastrado en el lodo y podamos ser disciplinados. Y la iglesia sufre. Y ahí es donde entra la disciplina en la iglesia. Cuidado, lo que está diciendo él a Timoteo. Veamos entonces ahora algo más en versículo 3. Y muchos dirán, pero versículo 3 es otro tema de las viudas. No, yo quiero terminar con 3 para tener como un trampolín para brincar la semana próxima. Pero, ¿a dónde empezar, verdad? Pero la caridad, ¿sabes qué es caridad? Ayudando a otros, obra de caridad. La caridad comienza en casa. Mira lo que dice el versículo 3. Ora a las viudas que en verdad lo son. ¿En verdad cómo? ¿O eres o no eres? No, había viudas jóvenes que andaban para acá para allá. Y para no ayudan a esas. Pero más adelante hablaremos de eso. Pero primero, vamos a hablar de esta obra de caridad. Porque eso que empieza aquí, si usted mira aquí en versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Es decir, si una familia, una mujer tiene una hermana, tiene hijos y nietos, que no sea una carga a la iglesia viniendo siempre pidiendo ayuda. Pero también le diré, si está yendo a César y recibiendo ayuda del gobierno, tampoco ve a la iglesia para estar molestando a la iglesia. En aquel entonces no había eso. Pero tenlo por seguro. Pablo lo que quería decir es, las viudas que de veras lo son, las que no tenían ninguna ayuda, ninguna facilidad, ningún beneficio, nada. Morirían de hambre, tendrían que mendigar en las calles. De esas son las viudas que él decía. Y usted mira aquí en versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Primero, en versículo 3, como familia de Dios, la iglesia debe ayudar a sus propios miembros, primero, antes de ayudar a los demás. Quiero mostrarles algo muy importante aquí, ¿ok? Recuerda el programa que hubo en capítulo 6 de Hechos. Unas viudas fueron desatendidas y otras no, había un poco de favoritismo y se arregló ese problema. Había muchas viudas que recibían ayuda. Pero quiero que miren conmigo un lugar muy importante aquí. Mira Mateo 15. Mateo capítulo 15. ¿Ok? En Mateo capítulo 15, empezando con versículo 21, algo pasó. Y esto no es una parábola, eso de veras pasó. Y dice en 15:21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. No era judío. No era judía el área. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David. Ella no era judía. ¿Por qué dijo hijo de David? ¿Te ves? Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió a palabra. La ignoró. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voz tras nosotros. No tras nosotros, ustedes nada, era Jesús. Ustedes son hijos de David. Está hablando de hijos de David. Tras nosotros. Se incluyeron. Mira usted, nomás, se ve la mentalidad de la gente a veces. Es como, estoy hablando a Jesús. Oh, está hablando a nosotros. No, está hablando a Jesús. Y ella fue a él. Entonces respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dije, hey, tú no eres de Israel, no te voy a ayudar. Ah, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Sabes qué hubiera dicho otros, muchos aquí? ¿Hallaré él? Mira cómo me maltrató, mira ese racista cómo discrimina. ¿Sabe qué, hermanos? Cristo no le importa un costal lo que nosotros pensamos de él, el mundo. ¿Ok? Él va a hacer las cosas que tiene que hacer. Está enseñando algo a nosotros aquí. Entonces, él dijo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Para completar, llamando a su hija una perrita. Llamándoles perros. Porque ella viene por su hija. No voy a echar a los perrillos. Ahora, ¿cuántos hubieran perseverado en que no? No, hombre, este hombre discrimina. Mira la fama que él tiene y bla, bla, bla. Hubiera ido bien enojada. Pero mire el versículo 27 lo que ella dijo. Ella dijo, sí, señor. Ella estuvo de acuerdo. Ok, soy perra. Mi niña es perrilla. Que sea así. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow. Ella dijo, aparte de que soy perrilla, como tú dices, soy una sierva. Tú eres mi amo. Imagina usted. ¿Qué pasó ahí? Oh, hermanos. Entonces respondiendo Jesús, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Usted cree que el Señor estaba sobornándola para creer en Él? No. Estaba enseñando algo. Sacó de ella la fe que estaba en ella. Y Él quedó como wow. Y la sanó. A veces nosotros no entendemos cómo Dios obra. ¿Por qué digo eso? Porque ahora mira conmigo en Gálatas 6:10. Y ahí dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente, dice, primeramente, especialmente, a los de la familia de la fe. Lo que la Biblia enseña es que si tú tienes que escoger entre ayudar a un hermano y una familia del mundo, tú vas a ayudar al hermano. Y cuando una iglesia tiene recursos muy limitados, la iglesia tiene que ayudar a sus propios antes que a los del mundo. No podemos sobornarles, dándoles para que venga. ¿Me explico? Y por esa razón, es muy importante que Pablo estaba diciendo a Timoteo, cuidado. Ni las viudas de la iglesia que son menos de 60 van a poner en la lista. Ni las viudas que tienen ayuda vas a poner en la lista. Nada más las que de veras tienen necesidad. Hoy en día hay muchas iglesias, todo lo que hacen, tiene food bank, tiene eso, tiene lo otro. La gente viene para todas esas cosas y dispensas. Pero no aparece el domingo. ¿Por qué no? Es que no tengo ride, pero para la comida sí tenía. ¿No es así? ¿Y qué estamos haciendo? Siendo lo que el Señor dio para no hacer. Y vemos entonces que como familia de Dios, la iglesia debe ayudar a sus propios miembros primero. No ayuda a los otros, pero antes de ayudar a los demás. Si se puede, se ayuda a los dos. Pero si hay que escoger, primero la iglesia. Y de las migajas ayudamos a los del mundo. La Biblia dice, para no echar sus perlas, también delante de los cerdos. Eso es muy importante. Ahora vemos aquí algo más. La caridad tenía que ser dispensada con discernimiento, así como de manera cariñosa. Y por eso hay instrucciones de cómo se debe ayudar. Ahora, es muy importante entender eso. Quiero que mira conmigo primero en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Es antes de Timoteo. Ahí está Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Mira versículos 10 al 13. Muy interesante. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos, no era sugerencia, ordenábamos, era una orden apostólica. Esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pero hermano, morirá de hambre. ¿Que muere de hambre? No quiere trabajar, que no coma. Hoy en día no quiere trabajar, ve a Lone Star, ¿verdad? Así es, pero no es así en la Biblia. Si no quiere trabajar, que muera de hambre. Porque ¿qué pasa si tú no comes? ¿Sabes qué temprano algo va a pasar? ¿Te vas a morir de hambre o te vas a mover a trabajar? El hambre es un buen motivador para hacer uno a trabajar. Muy importante entender eso. Dio instrucciones a la iglesia en Tesalónica. ¿Por qué? Porque mira el versículo 11, 3:11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajan en nada, sino entreteniéndose, que metiches, en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente comen su propio pan. Ahora, hermanos que no trabajan, pero siempre alcanzaban a visitarles a la hora de la comida, ahí estaban. Hermanos, venimos a tener compañerismo con ustedes. No, hermanos, eran metiches, que nada más eran ociosos, que no querían trabajar, pero tenía hambre. Entonces recuerda, hermana tal, ahorita yo creo que está teniendo las tortillas, ya que voy a estar ahí. O el hermano tal, está la comida, a ver si comparte algo conmigo. Y así era. Y era un problema ahí en la iglesia. Y Pablo tuvo que decir a la iglesia, hey, no ayudan a esa gente. Entonces, pero miren lo que dice en versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Ahora compare eso con 6:9 de Gálatas. Y miren lo que dice. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y después de hacer digno, que si tengamos oportunidad, ayudamos a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe. A veces, hermanos, tenemos que decir no. Hasta hermanos de la iglesia que son irresponsables y gastan su dinero, ahora quieren que la iglesia les ayuda. O gente de afuera que viene pidiendo dinero. A veces ayudamos, a veces no, depende. Pero a veces se cansa uno de ayudar. Y Pablo estaba diciendo en la Biblia, no nos cansemos pues de hacer bien. Hay muchos abusivos, hay muchos que abusan, hay muchos que son flojos, pero no podemos dejar de hacer bien, tenemos que discernir. Lo que está diciendo es a Timoteo, hermanos, empezando semana próxima, vamos a ver eso. Eso es muy importante entender eso. Y a veces tenemos que decir no. Sí, ustedes, muchos de ustedes, gracias a Dios, la mayoría de ustedes, diezman fielmente. Y diezman y trabajan duro por su dinero. No están aventando dinero a cualquier persona. Ustedes trabajan por su dinero. Es como perla, costó mucho dolor. Y no lo está aventando a los puercos o a los perros. Tenemos que ser cuidadosos. Y por esa razón nosotros no ayudamos a todos que vienen pidiendo ayuda. Tenemos que tener un fondo muy limitado y tenemos que usar discernimiento. Y no ayudar a gente que no necesita, nada más por flojera o son abusivas. Es lo que la Biblia dice, el que no quiere trabajar que tampoco coma. No el que no puede trabajar, el que no quiere. Ahora entonces, ¿qué es la conclusión de todo eso? Oh, perdón, tengo más. La buena ejecución del amor y la caridad es la mejor publicidad para la iglesia. Si usted mira bien, ustedes saben Juan 3:35, en esto conocerán a todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Pero no hay mucho de amor, así yo te quiero mucho y te da un beso y ya, no te ven más. No, no, no. Hablan de amor cuando se ayudan uno al otro. Ahora mira Hechos 2:47. Hechos 2:47. Recuerda cuando todos aceptaron a Cristo, perseveraron en la doctrina. Ahora mira aquí, comieron con sencillez de corazón en las casas. Mira el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Tenía favor con el pueblo, pero no andaba chiflando al pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En otras palabras, cuando hubo ese amor, la gente compartía con los que no tenían, era una familia, había unanimidad, la iglesia creció. Si la mejor publicidad para esta iglesia o cualquier iglesia no es un rótulo de miles y miles de dólares que da vuelta y quién sabe qué, o publicidad en la televisión, o el periódico, o la radio, no. Cumple con la Biblia, vamos a amarnos los unos a los otros como la Biblia dice que debemos de hacerlo. Es la mejor publicidad, porque en esto conoceréis todos. ¿Y sabe qué? No hay amor en este mundo. Y van a ver el amor que tenemos uno por el otro, van a sentir ese calorcito, van a querer ser parte de ese amor. Y eso es como la iglesia gana. No nada más evangelizando, tocando puertas, pero hay que mostrar amor. Y tenemos que amar a los unos a los otros. Yo no digo para dejar de tocar puertas, hay que ser los dos. Evangelizar, hay que evangelizar, pero hay que amar. Porque todo lo que hacemos si no hay amor es para nada. So, cuando viene gente a la iglesia, no siente el amor, no ve el amor, no nos amamos, ¿para qué se van a quedar? De eso, ese mismo va en el mundo. Y una conclusión de todo eso. Debemos recordar siempre que somos una familia, mis hermanos. Somos una familia. Y a veces hay pleitos en la familia, ¿verdad? Y de vez en cuando habrá pleitos aquí. De vez en cuando hay un desacuerdo. Pues una cosa entre un desacuerdo y una guerra mundial, ¿verdad? Entonces, podemos arreglarnos. A veces, dice la Biblia, el amor cubrirá una multitud de faltas. Tú amas a tu hermano, tú ves, no te preocupes. Tuvo mal día. Sigue amándole, perdónale, ore por él. No tiene que ahogarse en una tempestad de agua. Siempre debemos tratar el uno con el otro como familia. Aquí no somos una congregación de religiosos, somos el cuerpo de Cristo y somos familia. ¿Entiende eso? Tú fuiste adoptado como el pastor fue adoptado, como tu hermano sentado a su lado fue adoptado, su hermana. Somos adoptados, somos familia. Y tenemos que comportarnos como familia. Nuestro trato familiar siempre debe de ser, siempre con sencillez de corazón y respecto con agradecimiento. ¿Sabes lo que dice en Colosenses 3:15? Dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la cual fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Eso es Colosenses 3:15. Da gracias a Dios por tu hermano, da gracias a Dios por tu hermana. Ay, pero me cae tan gordo. Da gracias porque por ese hermano vas a crecer en la fe. Gloria a Dios que te cae gordo, que si, o él anda malo tú, ¿verdad o no? Pero a veces, a los que son más difíciles son los que Dios usa para hacernos más fuertes en la fe. Pues dale gracias y también ore por él, pero no con un espíritu de superioridad. Ay, Señor, qué bueno que no soy tan pesado como este. Ahora sí, dile, Señor, tal yo soy como él, quién sabe, ayúdame, ayuda a los dos. Eso es importante, pero da gracias a Dios por tu hermano, por tu hermana. Nada más por el pastor, no. Muchos me dicen, no, da gracias por tu hermano, por tu hermana. Porque antes de ser pastor, hermanos, yo soy tu hermano. El pastorado vino después. Dios me llamó a ser hijo primero. Yo fui comprado por precio como ustedes. Yo fui adoptado como ustedes. Yo doy gracias a ustedes porque son mis hermanos. Yo nunca digo, es mi iglesia. Yo sé. Hermanos, me gusta estar con ustedes. Me gusta platicar con ustedes. Es hacer unas bromas con ustedes. Yo sé. Y a veces también me han entrado moscas con ustedes. Yo entiendo. Y ustedes también. Así somos una familia. Pero aprendemos con nuestros errores, hermanos. Y hermanos, los deberes ministeriales no dejan de ser por el ambiente familiar. Yo soy el Timoteo, era pastor, yo soy pastor, pero soy hermano también. Pero porque yo soy hermano y me siento muy a gusto con mi iglesia, con mi familia en Cristo, yo nunca puedo echar a un lado mis deberes ministeriales. Si algo está haciendo daño a un hermano o a la iglesia, tengo que decir algo, tengo que llamar la atención. Los deberes no se pongan en hold mientras yo soy hermano. Yo soy hermano y soy pastor, pero cuando se ofrece, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y es lo que está diciendo Pablo a Timoteo también, que nadie tenga en poca tu juventud, porque es más un muchacho y no sabe. Y después vemos también, es necesario practicar la caridad sabiamente y continuamente. Saber a quién estamos ayudando, por qué necesita ayuda, y si algunos quieren abusar y nada más son abusivos, como quiera hay que continuar. No puede pintar todos con una brocha que todos abusan. Hay gente necesitada entre el pueblo de Dios y afuera, y tenemos que cuidar. Una vez tocamos una puerta, alguien quiere que invitar a toda su casa. Forget it, eso ya no, ese es un lujo. Otra vez tocamos una puerta y la persona tocó a mí, que tenía entrando agua por el techo. Lo ayudamos. El hermano Josué fue y lo agregó. Gloria a Dios. Era una necesidad. Uno tiene que usar la cabeza. Hay hermanos que son vividores. Viven nada más de la gente, de la familia, de los hermanos, de la iglesia. Tenemos que ser sabios. Pero no por unos cuantos que son así, como estos mencionados en Tesalonicenses, vamos a dejar de ayudar a todos. Porque hay muchos que a veces cosas suceden en la vida. Tenemos que ayudarles. Muchas de ustedes saben, van a cuidar ofrenda para ayudar hermanos aquí. ¿Por qué? Porque era necesidad legítima. Y por último, el amor y la caridad bien aplicada es la mejor publicidad para una congregación, hermanos. El amor y la caridad bien aplicada. A veces podemos aplicar, mal aplicarla. Buenas intenciones, pero la hacemos mal hecho. Y tiramos dinero y ayudamos gente que no necesitaba de veras. Y después, cuando hay necesidad, no hay dinero. ¿Por qué? Mal gastamos. Ahora voy a decir una cosa personalmente ya para terminar. Yo sé por qué dijo eso a Timoteo. Porque yo soy de esos hermanos que me gusta ayudar a la gente cuando tengo que. Y a veces, si andan en dudas, híjole, prefiero ayudarles aunque me están engañando, no estoy seguro, que no ayudarles y era algo genuino. Y es tan difícil para mí a veces decir no. Pero Dios me ha dado la gracia. Y también a veces una tesorera que me hace ver, no hay dinero. Entonces, es más fácil decir, I'm sorry, no hay dinero, no te puedo ayudar. Aunque de veras no quería ayudarle, pero es una buena excusa. Es la verdad a veces. Y Dios me ha sacado de apuros así. Porque no me gusta decir no a la gente. Y es duro para mí. Yo, no, tú eres muy fuerte. Tú no sabes, hermano. A veces viene gente con unas historias tremendas. La que me abrió los ojos con una señora, vino con un hijo de 14 años que murió en Nuevo Laredo, pobrecita, le dimos una ofrenda, y regresó en un año, el hijo murió otra vez. Dije, ¿murió otra vez tu hijo? Y nunca más regresó, ¿eh? No le ayudé. Pero uno no sabe a veces, y uno aprende. Pero hermanos, no por algunos abusivos vamos a dejar de amar y ayudar. Pero hermanos, nomás la invitación hoy es eso. Si tú eres un hermano, una hermana en esta iglesia, y tú sabes que tú puedes ser un mejor hermano o hermana, que tú puedes de veras amar más, ser más unido, más unánime, pídele al Señor que te ayude. Tal vez tú conoces a alguien que se está extraviando, ore por él o por ella, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Pero ore por esta iglesia, que seamos una iglesia de amor siempre, hermanos. Una iglesia con amor genuino, con una fe genuina y con un Cristo alegre con su iglesia. Eso es lo que quiero por esta iglesia. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Si Dios te ha tocado y quieres orar, lo que Dios ha puesto en tu corazón, aquí está el altar. Vamos a poner de pies, por favor.